Comienza El Café de la Lluvia con Javier Fernández.
Buenas tardes, queridos oyentes del Café de la Lluvia, ¿cómo estáis? En este jueves 26 de noviembre de 2020, cuando son ahora mismo las 8 y 3 minutos de la tarde, aquí en el corazón de Madrid. Hola, Aroa, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal?
Muy bien.
¿Con ganas de radio?
Sí.
Se ríe.
Siempre me preguntan lo mismo.
Vamos a tener que cambiar. Vamos a cambiar el repertorio, ¿no? El repertorio, voy a decir yo. Vamos a ir, como siempre hacemos, a los canales de acceso. ¿Cómo pueden contactar con nosotros los oyentes?
Pues estamos en todas las redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, como El Café de la Lluvia. También nos pueden mandar sus mensajes por correo electrónico a prensa@elcafederalluvia.com y también nos pueden mandar sus mensajes de audio o de WhatsApp al número de teléfono 644-449-472. Para los que tengan Twitter, ya saben que, bueno, pues cuando emitimos el programa en directo, esto es del lunes a jueves a partir de las 8 de la tarde, pues vamos haciendo un hilo con la información que vamos comentando aquí en directo con el hashtag Café Lluvia Directo.
¿Qué pasó hace tiempo?
Pues tal día como hoy, en 1922... Howard Carter abrió ese pequeño orificio en la puerta de la tumba de Tutankamón y fue cuando le preguntó Lord Carnarvon, ¿ve usted algo? Y él dijo, sí, cosas maravillosas.
Tenemos un programa sobre ello que vamos a compartir en redes. Gracias, Aroa. Hoy viajamos a Pompeya. Además de este guiño que hacemos a Tutankamón, viajamos a Pompeya con Carmen Caisaris. Nos va a hablar de los últimos descubrimientos, vamos a analizarlos. Y seguidamente tendremos a Víctor Tirador con su Butaca 5, que nos va a hablar sobre una película mítica ya, que es Toy Story. Cumple 25 años. ¿Estáis listos? ¡Corre Vivaldi, que esto comienza!
¿Te identificas con lo que hacemos? ¿Piensas que la cultura, la ciencia y la educación son herramientas de transformación social? Si consideras que un proyecto como el Café de la Lluvia es necesario, suscríbete a tu medio de referencia. Además, accederás a contenidos exclusivos y muchas sorpresas más. ¡Ah! También puedes realizar una donación puntual. ¡Hagamos lo posible! ¡Eres esencia! ¡Eres café! Más información en www.elcafedelalluvia.com.
Hay una pregunta constante que en ocasiones nos podemos hacer, algunos, claro, otros tal vez no, y es la siguiente: ¿qué sabemos del pasado? ¿Qué sabemos realmente? A ello podemos contestar que depende del siglo, siglos y espacio geográfico que tratemos. Lo que es evidente es que cuanto más retrocedemos en el tiempo, menos sabemos. En el caso de la antigüedad, nos encontramos una serie de fuentes, en muchas ocasiones fragmentadas, que los arqueólogos e historiadores tienen que intentar hilar para que podamos tener una visión más o menos panorámica de lo que es la historia antigua. Esto es una tarea ardua, compleja, a la par que emocionante. Desde el Café de la Lluvia nos gusta poner sobre la mesa los procesos mediante los cuales se investiga y finalmente se llega a conclusiones, las cuales posteriormente pues aparecen en diversas publicaciones y pueden ser también rebatidas, obviamente. Estos procesos complejos son los únicos que nos permiten vislumbrar el pasado. Por tanto, si tú ves en la gran pantalla o en internet a personajes que crean teorías rocambolescas, rimbombantes, delirantes de la antigüedad sin ninguna evidencia científica, desconfía. Diciembre está a la vuelta de la esquina. Estamos a 26 de noviembre. Realmente no queda nada para llegar a diciembre, como digo. Y es muy importante que en diciembre seamos 100 socios, socias en la comunidad del Café de la Lluvia para que podamos seguir, podemos mantener este formato de lunes a jueves, programa en directo, de 8 a 9 de la tarde, noche, en www.elcafedelayuvia.com y seguidamente podcast. Además de artículos, entrevistas también escritas, vamos, lo que son los contenidos del café. Pues es muy importante llegar a 100, porque si no, de verdad que ya no sabemos qué más hacer. Lo digo en serio, no sabemos ya qué más hacer, pero es necesario. Vamos por buen camino, es un reto que se puede, yo considero que se puede llegar a él, pero os necesitamos más que nunca después de 9 años. Madre mía, se dice pronto. Es muy fácil hacerse socio o socia del café. www.elcafedelayuvia.com/hazte socio del café de la lluvia y ahí están las modalidades de café que quieras ser. Estamos preparando un nuevo contenido exclusivo, porque ya sabéis que los socios tienen contenidos exclusivos, entre otras cosas, y se está cocinando este nuevo podcast exclusivo. Así que os invito a todos a que apoyéis el proyecto. Hay muchas modalidades y seguimos por la senda del conocimiento.
¿Quieres tener un pedazo de la historia de España entre tus manos? Hazte con la colección Todos los billetes de la peseta, una colección que recopila los billetes de pesetas emitidos desde 1874 hasta 1992. Asómate a la ventana de nuestro pasado y no te lo pienses más. Nunca la historia reciente de España estuvo tan cerca. Más información en www.incalediciones.com.
Tenemos con nosotros, cuando son ahora mismo las 8 y 12 de la noche, a Carmen Caesaris. Hola Carmen, ¿cómo estás?
Hola Javier y saludos a todos los oyentes.
Muchas gracias por estar con nosotros. Te pillamos en la fase final de la tesis, así que gracias por hacernos un hueco.
Hombre, Hombre, cómo no. Un placer, es un placer para mí.
Vamos a hablar contigo sobre Pompeya, en este caso, los nuevos descubrimientos que se han visto hace relativamente poco, que se han publicado, que han salido las imágenes. Y si te parece, lo primero de todo es cuál es el punto de partida. Vamos a ir al contexto histórico. ¿Cuándo sucede esto? ¿Cuándo? Porque también ha habido teorías sobre la erupción del Vesubio. ¿Cuándo pasa esto?
Bueno, pues tenemos que remontarnos a los días 24 y 25 de octubre, octubre, del año 79 después de Cristo. ¿Por qué señalo de octubre? Porque la fecha tradicional, el mes tradicional, era agosto. Seguramente los oyentes habrán ido a hablar de ello. Pero a raíz de últimos descubrimientos, Denari acuñado en septiembre de 79, se ha visto que había braseros activos, incluso las víctimas han aparecido con mantos de lana, pues se cree que seguramente tendría lugar también la aparición de frutos secos, o se veía que ya había ocurrido la vendimia, pues se piensa que seguramente sea en octubre. Sería un error de traducción en la Edad Media, de transcripción, lo que habría dado pie a ese equívoco.
Justo lo que comentaba en el editorial del programa, si te das cuenta que es un poco esto, ¿no? Que al final lo complejo también que es realizar, escribir la historia, investigar la historia, porque se va moviendo.
Sí, sí, así es. La investigación avanza e incluso hechos tan conocidos, tan aceptados, están siempre sujetos a una revisión, al avance de la investigación. Esto no para.
No para. No para, y vamos a hablar en concreto, bueno, luego tendremos una visión panorámica, pero vamos a la rabiosa actualidad aquí en el Café de la Lluvia, y vamos a hablar de este hallazgo. Se han encontrado a dos personas. Cuéntanos en líneas generales cómo ha sido este hallazgo y qué características tiene el propio hallazgo.
Bueno, pues se ha producido no intramuros de la ciudad de Pompeya, sino en una zona en la que se halló una villa suburbana. Pensemos, por ejemplo, en la Vía de los Misterios, pues algo similar, a unos 300 metros al noroeste de la ciudad de Pompeya en sí. Ya se conocía esta zona, se excavó alguna pequeña intervención a inicios del siglo XX, pero se frenó ahí la investigación, y como había habido avisos de expolio, habían hecho unos túneles incluso para expoliar la villa, una pena, pues se decidieron a intervenir ya en firme para protegerlo, porque si no iba a quedar destruido irremediablemente, siempre el problema del expolio. Así que desde hace unos meses se está excavando aquí. Cuando se intervino precisamente para cerrarlo, intentar frenar el expolio, aparecieron unos restos de unos équidos, también salieron unos calcos de unos caballos. Y bueno, ahora han aparecido estas dos víctimas, dos hombres, en una zona de criptopórtico, es decir, en la subterránea, aparte del segundo piso, un piso bajo, un piso subterráneo de la villa, han aparecido los restos de dos hombres. Posiblemente se estaban refugiando allí, porque pensamos que un criptobótico es una zona que está cubierto, al abrigo, ¿no? Así que es posible que estuvieran allí refugiados o que estuvieran a punto de huir. Aún no lo sabemos porque la investigación sigue en curso. Si te parece, hablamos un poco de estas dos personas, estos dos señores.
Vamos a ver, porque ha habido teorías también sobre la identificación de estas dos personas, por lo que se ha encontrado. Digamos, ¿cuál es la línea general? ¿Qué elementos les definen también?
Bueno, pues cuando estaban excavando, encontraron una pequeña oquedad, que es lo que suele ocurrir cuando aparece una víctima en Pompeya. Luego hablaremos un poco de la técnica de los calcos, sí, que creo que también es interesante. Entonces, nada más encontrar la oquedad, introdujeron cámaras como a modo de sonda para ver el estado del esqueleto, el sexo, la edad, etcétera. Así que han identificado dos esqueletos correspondientes a dos varones, uno de ellos joven, en torno a entre 18 y 23 años, que mediría aproximadamente unos 56, han podido reconstruir. Además han identificado que tiene varias vértebras aplastadas, tiene evidencias de bastante desgaste óseo que no se corresponderían con su edad. Así que piensan que seguramente este joven desarrolló un trabajo bastante intenso a lo largo de su corta vida. De tal manera que han interpretado que podría tratarse posiblemente de un esclavo o una condición servil. A su lado hay otro hombre, un poquito mayor que él, de entre 30 y 40 años, y un pelín más alto, unos 62, que portaba aparte un manto de lana. El primero llevaría una túnica corta y este además llevaba encima un manto de lana. Por el estado del esqueleto, por lo que nos cuentan de su vida, los antropólogos físicos, bueno, piensan que posiblemente sería de un rango más elevado. Así que una hipótesis de trabajo es que fuera un señor, un ciudadano, con su esclavo. Claro, por ejemplo, lo que comentamos, ¿no? Meribe recientemente ha escrito un artículo en The Times diciendo que, claro, tampoco se puede afirmar porque no conocemos todas las circunstancias del hallazgo, pero obviamente los propios excavadores en Pompeya han dicho que, claro, la excavación sigue su curso, es una hipótesis de trabajo y teniendo en cuenta las lesiones óseas que presenta el hombre más joven y la edad tan corta, pues parece bastante plausible que si viste como un esclavo y tiene trazas en su esqueleto de un trabajo bastante, que se comparece bastante bien con un esclavo, pues posiblemente fuera un esclavo. No sabemos si en el momento de su muerte ya no lo era o era liberto. Eso, la investigación avanza y sabremos más cosas.
Claro, al final lo que se refleja en la propia investigación es que tuvo una vida bastante dura. Eso no hay lugar a dudas, una vida complicada, dura, de esfuerzo físico. ¿Y cómo se hace? Vamos a ir a esta técnica que apuntabas antes del calco, porque claro, una de las cosas que sucede, sucede porque es así, dices, vamos a ver, ¿estos cuerpos están así o qué hacen con estos cuerpos para que estén así? ¿Esto es fruto de que se quemaron o no? ¿Qué pasa con esto?
Bueno, pues cuando excavaban en el siglo XIX, estos en Pompeya veían que encontraban restos óseos, esqueletos, y se daban cuenta de que estaban metidos como una especie como de oquedades con la forma de un cuerpo. Así que el que era director en 1863 del yacimiento, Giuseppe Fiorelli, tuvo una idea que realmente fue brillante, y es verter en estas oquedades y eso. Claro, pensemos en las circunstancias de la muerte. En el año 79, cuando una persona fallecía por fruto de la erupción, caía a su alrededor una gran cantidad de material piroclástico, volcánico, cenizas, etcétera. Con el paso de los siglos, este material se fue solidificando y las partes blandas del cuerpo se descompusieron. Sí queda el esqueleto y a veces también alguna parte orgánica, pero generalmente el esqueleto sí que permanece. Pero a su alrededor se ha formado una burbuja, por así decirlo, de la forma exacta del cuerpo que quedó inmerso en estas cenizas, ¿no? Entonces, claro, pensemos en la impronta que queda en esta oquedad, que reproduce tal cual perfectamente la forma del cuerpo en el momento de la muerte. Entonces, Fiorelli tuvo la idea de llenarlo de yeso. Una vez solidificado, se excavaba como un resto arqueológico normal y se vio que conservaba la impronta que había quedado en negativo. En esa oquedad se formaba un positivo en el molde de yeso, que reproducía los pliegues de la ropa, incluso los labios, el gesto de la cara. Y es impactante porque vemos la imagen de la agonía, del dolor de la persona en el momento de morir. Y claro, evidentemente, hablamos del año 1863, esta técnica se ha ido perfeccionando y es lo que se ha hecho ahora. Claro, con el avance de la técnica, como decimos, antes, una vez han localizado estas oquedades con los restos esqueléticos en el interior, antes de hacerlo han introducido una sonda, como decía, han hecho un estudio fotogramétrico, es decir, con una nube de puntos los referenciados, han hecho imágenes prácticamente en 3D que permitirán, piensan, esperan poder reconstruir el rostro de las víctimas como eran en vida. También, una vez extraídos los calcos, se podrán hacer radiografías como si fuera un cuerpo normal. Así que es lo que consiste, ¿no? Es llenar ese espacio que ocupaba anteriormente el cuerpo. Una vez descompuesto, salvo la parte esquelética, dejar que solidifique, seguir excavando y una vez extraído, que es lo que vemos, estas imágenes de los calcos ya sólidos, ¿no? Solidificados. Permanece la imagen, es que se ve con un detalle increíble, las venas de la mano, que ya no están, pero de alguna manera la impronta así, los pliegues de la ropa, es impresionante realmente.
Claro, ahí podemos extraer bastante información, lo cual es muy relevante para la investigación. Y sobre eso quería preguntarte también, siguiendo Pompeya, ¿qué nos queda? ¿Qué nos queda? Porque, claro, es un espacio muy grande el que se está trabajando. Ya esto a lo mejor es un poco de teorías, ¿no? ¿Qué nos queda por encontrar? ¿Qué sabemos que no hemos encontrado dentro de la arqueología? ¿Qué nos podían decir las fuentes antiguas y que podemos encontrar hoy en día? ¿Qué sabemos más o menos que puede estar? ¿Qué nos queda por encontrar en Pompeya? Quinielas, tal vez. Hagamos quinielas, tal vez, ¿no? Porque al final también esto es un poco especulación. Pero con todas las fuentes que tenemos sobre la mesa, con todo eso, ¿qué nos queda?
Bueno, de la ciudad de Pompeya, intramuros, queda aproximadamente como un cuarto sin excavar todavía. Queda toda la zona circundante, las villae periurbanas, como esta, por ejemplo, de la que estamos hablando, de Civita Giuliana, la zona del puerto, por ejemplo. Y luego no solamente es lo que vaya apareciendo, sabemos que, por ejemplo, está también bajo excavación la Regio Quinta dentro de la ciudad, que también ha deparado algún hallazgo muy importante, como frescos gladiatorios, o hace, en 2018, otra víctima a la que le había caído un sillar encima, que seguramente recuerden también nuestros oyentes. No solamente los hallazgos que se produzcan, sino también el reestudio de todo el material, porque pensamos que Pompeya lleva siglos bajo excavación y siempre es conveniente la arqueología, lo que llamamos la arqueología de los almacenes, ¿no? Poner el material a la luz de las nuevas técnicas, tanto de laboratorio como físicas, las nuevas fuentes que van apareciendo. Siempre es conveniente reestudiar el material que se encuentra, que se va hallando. No solamente, ya digo, los nuevos hallazgos, sino a veces los hallazgos que se producen de material ya encontrados o la reinterpretación que nos proporciona datos muy nuevos e interesantes.
Eso es importante, la verdad es que eso es importante remarcarlo, porque siempre hay que releer con lo que tenemos hoy esas fuentes. Ahora ya para finalizar, Carmen, una mirada panorámica sobre lo que es Pompeya. ¿Qué era Pompeya en aquella época antes de desaparecer? Bueno, desaparecer del mapa, entiéndeme. ¿Qué era? ¿Qué significaba Pompeya?
Bueno, Pompeya era un pequeño municipio, una pequeña ciudad al pie del Vesubio, en la bahía de Nápoles. La ciudad más importante de la zona era Nápoles, pero bueno, esta pequeña ciudad, primeramente samnita y posteriormente romana, nos ha deparado una información increíble, porque paradójicamente lo que fue una tragedia para ellos permitió mantener congelada en el tiempo, valga la paradoja, la ciudad, y en un día, una mañana, la del 25 de octubre, que ha supuesto para la arqueología entrar prácticamente en la vida cotidiana de los pompeyanos de la época, extrapolarlo a cómo podría ser, siempre teniendo en cuenta las particularidades de cada ciudad, porque siempre cada yacimiento es único. Poder introducirnos la sensación de, por ejemplo, cuando entramos en una casa pompeyana, parece, yo tenía la sensación de que iba a salir a recibirme el dueño de la casa, porque realmente es increíble, ¿no? Y aspectos que, por desgracia, por la falta de conservación, desconocemos, o muebles, las cunas, por ejemplo. Para mí, sin duda alguna, lo que también me impacta mucho es pensar en las víctimas, ¿no? En qué sentirían, por ejemplo, estas dos personas aquella mañana, posiblemente huyendo después de una lluvia de casi 20 horas de pequeñas piedras, pómez, sin saber qué hacer o a dónde escapar. Posiblemente en la época no tuviera tanta importancia, más allá de una ciudad en la costa, en el ámbito pesquero, en una zona que sí que era de vacaciones, por ejemplo, Baia, etcétera, junto a la más importante, Nápoles. Pero qué duda cabe que, sin duda alguna, es Pompeya de los lugares más importantes en la historia de la arqueología, y también en general en la historia del ser humano, sin duda alguna.
Esa fotografía fija que, claro, los investigadores les va muy bien, os va muy bien para estudiarla. Oye, una duda final, porque claro, tu campo es la cerámica. Campo,
sí,
la cerámica. Yo no sé, en este campo de la cerámica, que la cerámica, ya sabemos que podemos leer muchísimas cosas a través de la cerámica, el pensamiento, la economía, cómo era la sociedad, todo eso aparece reflejado en estos utensilios de cerámica. ¿Cómo era en Pompeya? ¿Qué información tenemos, así a grosso modo, que se puede extraer de aquella época?
Pues Pues Pompeya, por ejemplo, en cuanto a las ánforas, la suerte es que se conserva el contenido tal cual prácticamente, ha quedado totalmente sellado, así que conservamos ánforas con su contenido. Se han encontrado ánforas preparadas para ser reutilizadas y recibir otro contenido para su redistribución. Las piezas con su contenido, ya digo, para el consumo, de manera que se puede ver perfectamente cuál era su uso. Se han hecho también estudios de comercio en la zona de la bahía de Nápoles, y en concreto del abastecimiento de cerámica de productos en Pompeya, porque claro, se conserva todo muy bien. Así que sí, por ejemplo, el instrumentum domesticum no solamente lo que es la cerámica, también la convivencia con otro tipo de material que generalmente no suele aparecer porque se reciclaba, como es el metal. Uh-huh. Han aparecido vajillas metálicas, también recipientes y elementos de madera que suelen desaparecer porque se descomponen. Así que sí, no, el instrumentum domesticum de Pompeya, todo aquello, el menaje del hogar, por así decirlo, las baterías de cocina, las cocinas, por ejemplo, prácticamente enteras y perfectamente con su todo el material, ¿no?, in situ, es ver la pieza en uso, tanto con el contenido como para el cocinado. La verdad es que es congelado en el tiempo, tal cual era, no en fragmentos como lo solemos encontrar en los yacimientos, sino en vida, por así decirlo, ¿no? No después de amortizado el recipiente, sino durante su uso. Es otra fase de la vida del material arqueológico, que generalmente no es la que está como lo solemos encontrar, pero en este caso sí, así que evidentemente ha arrojado mucha luz.
Qué bueno, Carmen, pues aquí lo vamos a dejar. Muchísimas gracias por asomarte a los micrófonos del Café de la Lluvia, de verdad, e ilustrarnos sobre este último hallazgo de Pompeya, y seguro que lo que queda de año, no sé, pero a lo mejor ya el año que viene volvemos a hablar sobre algo de Pompeya, porque nos puede dar muchas sorpresas aún estas excavaciones, estos trabajos.
Casi seguro, segurísimo.
Un fuerte abrazo, cuídate.
Otro para nosotros.
Foto fija en el tiempo, es una cosa que impresiona el tema de Pompeya. Vamos a proseguir por la senda del Café de la Lluvia a las 8:31 de la noche y vamos a cerrar nuestra semana cafetera con el cine. Toy Story, 25 años. Madre mía, cómo pasa el tiempo, es increíble. En nada, segunditos, un minuto, está con nosotros Víctor Tirador.
Síguenos en nuestras redes sociales, Twitter, @ Café Lluvia, Facebook, Café de la Lluvia e Instagram, @ El Café de la Lluvia.
Dime dónde te anuncias y te diré quién eres. Desde nuestro medio hemos lanzado Anuncia Café. Anúnciate en El Café de la Lluvia y alcanza tus objetivos. Nos adaptamos a todas tus necesidades. ¡Somos imparables! Más información en www.elcafedelalluvia.com.
Vive el cine en Butaca 5 con Víctor Tirador. Y tenemos ya con nosotros a Víctor Tirador y su Butaca 5, 25 años. 25 años, Víctor, de Toy Story, madre mía, ¿qué edad tenías tú?
Pues fíjate, bueno, buenas tardes.
Buenas tardes, buenas tardes.
Pues fíjate, curiosamente, tanto tú como yo teníamos la misma edad que tiene Andy, el niño de la película. Teníamos 9 años, tú por un pelito, pero ahí estábamos con la misma edad que Andy.
Madre mía, madre mía. Es que 25 años son 25 años y eso es así. Pasan rápido, pero son bastantes años. Vamos a analizar esta película, este hito, porque realmente fue un hito dentro del mundo del cine. Impresionó mucho al público, a los espectadores, y vamos a desmenuzar las claves. Lo primero que nos vas a situar es en este campo, ¿no? En la tecnología.
Claro, hay que matizar que, aunque a día de hoy, pues prácticamente pues todas las películas tienen una parte de efectos realizados con ordenador, y hay películas, una gran cantidad de películas de animación que se realizan íntegramente con ordenador, hay que pensar que en aquellos años, estamos hablando de los 90, que tampoco está tan lejos, pues la tecnología no era como es ahora. Y la importancia que tuvo Toy Story fue la primera película realizada totalmente por ordenador. O sea, el ordenador ya se llevaba años utilizando en el mundo del cine para crear pues efectos especiales o parte de animación de alguna película, pero nunca se había hecho una película, un largometraje, íntegramente con ordenador, y esa es la importancia que tuvo Toy Story, que marcó, abrió un nuevo camino para el mundo de la animación en el cine y en otros muchos campos.
¿Cómo empieza todo? ¿Cómo surge esto? Porque había algo anterior, ¿no?, donde se agarró Toy Story.
Pues fíjate, bueno, la historia empieza y acaba con Disney, ¿vale? Con Disney y con la figura de John Lasseter, ¿no? Pues fíjate, para empezar un poquito los orígenes, de dónde parte la historia de Toy Story, hay que remontarse a 1981, ¿vale? A casi 14 años antes, en estos años John Lasseter era un trabajador del departamento de animación de Disney, ¿vale? Entonces, en ese departamento, pues ahí se seguía aún trabajando en el mundo de la animación, pues un poco como se llevaba trabajando décadas, ¿vale? A la manera un poco más tradicional. Y, bueno, pues en ese año, en el 81, John Lasseter se quedó maravillado porque fue a ver una proyección de una película que se iba a estrenar el año siguiente, que es Tron, ¿vale? Para el que no la conozca, es un clásico de los 80 con Jeff Bridges, que hace poco se hizo una segunda parte, hace ya unos cuantos añitos, pero quien no la conozca, yo se la recomiendo, porque la verdad que es una película muy de los 80, ¿vale? Uh-huh. Y bueno, pues ¿qué pasa? Que en esta película se mezclaban imágenes reales con imágenes de animación, ¿vale? Esto no era nuevo, ya se llevaba viendo en Disney pues muchas veces, ¿no? Por ejemplo, en Mary Poppins o La Bruja Novata, que mezclaban imágenes reales con imágenes de dibujos animados. Pero la diferencia en este caso es que en Tron estas imágenes de animación eran imágenes realizadas por ordenador. Entonces Lasseter se quedó maravillado con esto. Dijo, joder, tenemos que empezar esto, tenemos que empezar a utilizar esto, los ordenadores, para el mundo de la animación. Entonces él, dentro de Disney, pues propuso que para la próxima película que iban a realizar, que era la Tostadora Valiente, que se estrenó allá por el 87, se hiciera por ordenador. Pero Disney, pues, bueno, anclado un poquito en sus tradiciones, pues no le hizo ni caso. Entonces Lasseter, pues desencantado, se fue a trabajar a Lucasfilm, al departamento de Industrial Light and Magic, de efectos especiales y de informática de George Lucas. Y allí empezó a trabajar pues en el departamento de animación, que es lo que luego sería Pixar. ¿Vale? Pixar se extiende, se va de Lucasfilm, es en el 86, que es cuando lo adquiere Steve Jobs. ¿Vale? Ahí es realmente cuando empieza un poco la historia de Pixar. Y hay un momento muy importante, que es en el año 88, que es cuando lanzan un cortometraje de animación enteramente realizado por ordenador, que se llama Tintoy. ¿Vale? La importancia que tuvo este corto es que, bueno, aparte de que la temática estaba, bueno, la historia que se cuenta en este corto era pues un juguete, un soldadito de juguete de hojalata, que llega a una casa nueva y, bueno, vemos que, al igual que veremos luego con Toy Story, de ahí nace un poquito la idea, es un juguete que está vivo y empieza pues a ver un poco pues el mundo al que ha llegado, ¿vale? Esa habitación a la que ha llegado pues con un bebé y con otra serie de juguetes. Entonces la importancia que tuvo este corto fue que fue nominado al premio Oscar como mejor cortometraje de animación y lo ganó. Claro, esto para Pixar en esos momentos fue un espaldarazo muy importante, muy importante, y que además le sirvió de inspiración para, bueno, de inspiración y de impulso para decir, oye, vamos a hacer ahora un largometraje que sea de animación. Vamos a pasar del mundo del cortometraje al largometraje. Y empiezan a desarrollar la idea de lo que luego sería Toy Story, ¿vale? Si llegamos a 1991, que es cuando aparece de nuevo Disney, ¿vale? Pixar estaba pasando por muy malos momentos económicos, entonces Pixar, que después de haber visto el cortometraje, Disney, después de haber visto el cortometraje, estaba interesadísimo en que Lasseter y Pixar volvieran a su casa. Entonces, pues bueno, empiezan a negociar el proyecto de realizar conjuntamente un largometraje que sea realizado íntegramente por animación. Después de muchos años de peleas, de negociaciones, pues a mediados del 91 llegan a un acuerdo, que es decir, vale, los de Disney dicen, vale, vosotros vais a hacer la película, vais a llevaros un tanto por ciento de la recaudación de la película, pero nosotros somos los propietarios de la película, de los personajes y del merchandising y del si es un éxito y luego se hacen más películas, pues nosotros somos los propietarios. Y bueno, pues con esta oferta firmada y tras comenzar un proyecto que iba a ser de unos cuantos años con unos cambios de guión constantes, pues al final en 1995 vio la luz Toy Story.
En el 95, eso es. Fue un, bueno, Toy Story que al final es un niño, que son muñecos, son juguetes que tienen vida propia, sí. y hay aventuras y desventuras con estos juguetes. Una aventura, ¿no? En definitiva, aquí hay una cosa. Es una película, como hemos dicho anteriormente al inicio, que rompe al espectador, le deja descolocado, para bien. O sea, la crítica es buenísima.
Sí, además, la importancia que tuvo sobre todo Toy Story es que, aunque era una película que quizá originalmente estaba pensada para el mundo, para los niños pequeños, para el mercado infantil, fue una película que, vamos, gustó tanto a menores como a pequeños como a mayores, porque al final a la gente mayor pues también le hacía esta historia, pues le hacía recordar un poquito su infancia, sus juguetes, y este fue una de las claves del éxito. Por ejemplo, lo que fue en cuanto a recaudación, fue la segunda película más taquillera del año en total. O sea, no me refiero solo a en cuanto al mercado de la animación, sino que fue la segunda película que más recaudó ese año. Fue solo superada por unos poquitos milloncejos por la tercera parte de La Jungla de Cristal. Ahí estaba.
Wow.
Fíjate.
Wow. Sí.
Fíjate, 1995 es que La Jungla de Cristal 3 había sido la película más taquillera. Cuidado. Y bueno, pues también se convirtió, obviamente, también, aparte de cuanto a la recaudación, pues se convirtió en un éxito de crítica, ¿vale? Hay que recordar que fue una película que fue nominada al Oscar, tuvo 3 nominaciones, banda sonora, mejor canción, y estuvo nominada por como mejor guión original, ¿vale? Eso era la primera vez que una película de animación estaba nominada a mejor guión original. Y parte del éxito que tuvo esta película, aparte de, como hemos dicho, un poquito esto de la que atraía tanto a gente, a niños y a gente mayor, fue la elección del reparto, ¿vale? Esto para Disney, cuando comienzan a trabajar en el proyecto, Disney quiere hacer mucho hincapié en que hay que elegir a las voces adecuadas, porque ellos ya habían visto en el 92, cuando hicieron Aladdin, la importancia que tuvo la elección de Robbie Williams para hacer del genio. Entonces ellos hacen hincapié en que, oye, hay que elegir un par de actores protagonistas que sean buenos. Entonces se barajan muchos nombres, como por ejemplo Jim Carrey, Paul Newman, luego se elige finalmente a Tom Hanks. Uy, un segundo, Javi.
Aquí. No te preocupes.
Me acaban de picar en la puerta, cosas del directo.
Cosas del directo. Estamos en Radio Sol Directo y, bueno, Víctor está atendiendo. Claro, al final, como estamos todos confinados, tenemos que hacerlo de esta manera. Pero, bueno, no pasa nada. Yo alargo aquí. Estamos hablando de la película Toy Story con Víctor Tirador. Una película que seguro que a muchos de vosotros os marcó. Una película que deja marca. ¿Quién no conoce Toy Story? Y esperamos vuestros comentarios también en Twitter con el hashtag Café Lluvia Directo a través de esta red social, que nos gusta mucho escucharos siempre en este Café de la Lluvia. También tenéis nuestro número de WhatsApp en el cual nos podéis hablar y recopilando, pues vemos estos 25 años de Toy Story, ese gran salto tecnológico que supuso en la industria del cine Toy Story. Como vemos que Teen Toy fue la primera piedra por la cual tirar, de un cortometraje pasamos a ese largometraje que en el 95, nada más y nada menos, llega a la gran pantalla. Y ya, bueno, un poco ya como curiosidad, ¿no? Cuando Víctor y yo compartíamos edad, compartíamos edad por unos pocos meses, y ahí he hecho un pequeño resumen para los oyentes del Café de la Lluvia, y vamos a hablar de estas voces, ¿no? De la elección de las voces, como indicabas, Tom Hanks, Tim Allen fueron, ya lo digo, fueron las voces definitivas que llegaron aquí a estos personajes de Toy Story.
Sí, bueno, perdona a todos porque me ha llegado un paquete importantísimo que estaba esperando.
Cosas del directo, no pasa nada, seguimos. Seguimos.
Bueno, pues estábamos con lo siguiente, exactamente como tú dices, la elección de las voces. Se habían barajado muchos nombres: Jim Carrey, Paul Newman, Tom Hanks, Billy Crystal. Y al final, pues se eligió, cuando se hicieron las primeras pruebas de voces, cuando hizo Tom Hanks su primera prueba de voz, dijeron: tiene que ser este. O sea, el vaquero tiene que ser Tom Hanks, no hay otra opción. Y que es verdad que querían luego, para hacer de Buzz Lightyear, a Billy Crystal, que la verdad que eran sus mejores años en el mundo del cine, pero dijo que no. Siempre ha dicho que se arrepiente mucho de haber tomado esa decisión. Y al final, pues la opción recayó en Tim Allen, que por aquellos años pues triunfaba con esta serie que algunos recordamos que era Muchas Chapuzas en Casa.
¡Hombre! Mítica serie. ¡Qué bueno! Sí, sí. Qué bueno, Víctor. Tom Hanks, Tim Allen, una película que estuvo nominada en premios y, bueno, tuvo premios también, como el primer premio, la primera película de animación nominada para mejor guión original.
Correcto, la primera. Y mucha gente dirá: coño, ¿y por qué no fue nominada? ¿Por qué no se llevó el premio a mejor película de animación? Pues porque la categoría de los Oscars como mejor película de animación no fue creada hasta 2001. O sea que incluso Toy Story 2, que se estrenó en el 99, tampoco pudo llevarse este premio porque no existía este premio, ¿vale? Sí, es verdad que luego, pues con Toy Story 3 y recientemente con Toy Story 4 sí se llevarían el premio a mejor película, pero en aquellos momentos pues aún no existía. Y bueno, hay que destacar sobre todo, pues como decía antes, la importancia que tuvo que fuera la primera película de animación que era nominada a un mejor guion original, ¿vale? Esto fue importantísimo en el momento.
No, desde luego. Y claro, estamos en un fenómeno nuevo que también tambalea, o hace moverse, mejor dicho, la industria del cine. Aquí ya cambia la cosa, ¿verdad, Víctor?
Sí. O sea, el mundo del cine y de la tecnología va a pegar un cambio total. O sea, después del estreno de la película, pues bueno, como decía antes, pues muchas compañías intentaron, pues oye, acercarse a Pixar para, oye, necesitamos esa tecnología, pero no solo en el mundo de la animación, o sea, por ejemplo, en el mundo de los videojuegos, en el mercado de los videojuegos, en el mundo en general de la informática, pues marcó un antes y un después muy importante.
Y claro, es que es el legado de Toy Story, que también hay una estela, 1 y 2, pero hay más sagas de esta estela de Toy Story. Yo ya me he perdido, claro, Víctor. A ver, esto lo hablamos muchas veces en Butaca 5. Digo, bueno, es que de esta película yo me acuerdo de la 1, la 2, pero ya me tiras más de la 2 y a lo mejor ya me pierdo.
Yo, fíjate, ¿sabes qué me pasa? Mira, cuando pienso con Toy Story 1, sí que me, pues como digo, hostia, 25, qué vieja es la película, o qué joven era yo. Pero, por ejemplo, con Toy Story 2, que fíjate que es del 99, que también estamos hablando de que ya tiene también 21 añitos, o sea, que no es moco de pavo. Y, en cambio, esa película sí que la vi, pues ya más crecito, no la vi en el momento en el que la estrenaron, pues igual tenía, no sé, 16 años o así, y no la veo tan lejana. tan lejana, entonces no la mezclo tanto. Y lo que dices tú, a veces mezclas muchas cosas. Yo debo reconocer que hace poco, cuando se estrenó Toy Story 4, pues aquí en casa nos hicimos un revisionado de la 1, la 2 y la 3 para tener las cositas un poco frescas.
Qué bueno, Víctor. Pues un poco más que agregar sobre Toy Story en este 25 aniversario. Muchísimas gracias por acompañarnos en tu Butaca 5. Mira, contigo terminamos la semana, Víctor, fíjate lo que te digo.
Pues mira, muy bien.
Terminamos contigo la semana porque sí, porque nos gusta siempre terminar con esta cara del cine, más distendida, más amable en ocasiones. Así que vamos a brindar por el cine. Aquí dejamos nuestra Butaca 5 y cuídate mucho, amigo, que la semana que viene habrá más cosas.
La semana que viene seguimos. Vamos a ver si volvemos también un poquito a repasar qué noticias hay de actualidad y a ver qué va a pasar con qué estrenos llegan, qué noticias hay.
Y los Oscars, la fecha, recuérdala.
Ya tenemos que empezar ya, aparte de eso, a hacer algunas quinielas. A ver.
Eso es, vamos a hacer quinielas. Un fuerte abrazo, amigo, cuídate mucho.
Un abrazo, adiós.
Aquí tenemos una persona que es muy fan de Toy Story, como Álvaro Velasco. No, sí. Cuéntanos algo de Toy Story, tu experiencia con la película.
Pues la verdad es que escuchando a Víctor me he sentido un poquito vieja, porque 25 años, wow, es mucho tiempo. Yo la vería una vez y otra vez y otra vez, porque me encanta la 1, la 2, la 3 y la 4, me encantan todas. Así que gracias por recordarnos esta gran saga, ya, porque ya es una saga, yo creo, o sea que...
La cara del cine, la cara del cine de Víctor Tirador. Siempre nos gusta terminar con el cine. Planes ya para el fin de semana también, claro.
Claro.
Un poco,
claro.
También está la idea, oye.
Alguien que diga, ¿qué hago este fin de semana? Pues hombre,
Toy Story.
Me veo las películas de Toy Story.
Y todo Pixar. Claro. Flash, ahí está. Que tengo peques, con los peques y para los mayores, porque eso vale para todo.
Sí.
Eso no es tu tía. Y luego Pompeya, ¿qué comentar de Pompeya? Madre mía.
Pues muchísimas gracias a Carmen, porque sí. La verdad es que... nos ha desvelado mucho de Pompeya y, jolín, no sé, la verdad es que es un yacimiento impresionante y, como bien decía ella, pues que todavía quedan muchas cosas por descubrir, queda poco por excavar, bueno, relativamente poco, obviamente, pero puede haber muchas sorpresas todavía.
A mí lo que me sorprende, lo que me impresiona es la técnica que se aplica.
Sí, 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 sí.
Que hay que explicarla como ha hecho ella, porque si no, no se entiende exactamente lo que se puede encontrar en ella. Impresionante. Hasta aquí el café de la lluvia de hoy. Gracias a Roa, como siempre, por estar con nosotros. Y además en las redes sociales, siempre en Rabioso Directo. Y muchas gracias a todos los oyentes por estar también acompañándonos en esta velada. Cuando son las 20:51 horas aquí en Madrid. Este programa se podrá escuchar en formato podcast mañana o el sábado a más tardar. www.elcafedelayoya.com, cultura, ciencia y educación en forma de radio. E importante, necesitamos ser más, llegar a 100 en diciembre. De corazón, os necesitamos. Un fuerte abrazo del que nos habla Javier Hernández y de Aro Velasco. Y hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.